Como el pastor mencionó, vamos a comenzar en Apocalipsis capítulo 11 para este mensaje. Apocalipsis capítulo 11 es el pasaje que nos toca ahora. Y quiero leer todo el capítulo para tener el contexto bien claro, aunque estaremos enfatizando al final del capítulo el poder del Señor Jesucristo. Antes de leer, quiero mencionar algo que he estado pensando en estos días. Como algunos de los predicadores han mencionado, a veces vemos Apocalipsis como un libro más difícil. Algunos tienen miedo, algunos no lo entienden. Y algunos dicen, bueno, realmente no me toca a mí porque el Señor va a venir y yo voy a subir en el rapto, entonces no voy a estar. Pero yo creo que una cosa muy importante que reconocemos sobre la profecía de lo que va a suceder en el futuro, es que la profecía es sencillamente una historia que se dice de antemano, como la historia es una historia que se dice después de que sucedió. Y ya que Dios está afuera del tiempo, no limitado por el tiempo, el Señor sabe igual lo que va a suceder, igual como lo que ha sucedido. Y ninguno de nosotros decimos, bueno, el 1 de Samuel 17, la historia de David y Goliat, no me importa porque yo no estaba ahí. Seguramente hay mucho de lo que podemos aprender de estas historias del pasado sobre nosotros mismos, sobre lo que es bueno, lo que es malo y sobre quién es nuestro Dios. Vemos lo que Dios ha hecho en el pasado y entendemos mejor quién es. Y lo mismo aplica en las profecías de la Biblia. Cosas que no se han hecho todavía, pero sabemos que Dios lo hará. Y eso nos enseña algo sobre Dios, en lo que Él tiene planeado para nosotros y quién es nuestro Dios. Entonces, en Apocalipsis capítulo 11, aunque eso todavía no ha sucedido aquí en el tiempo, en la tierra, nos enseña cosas sobre el Señor Jesucristo que todos debemos entender. Entonces, por favor, leen conmigo, yo voy a dar lectura en Apocalipsis capítulo 11, comenzando en versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo mides, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Antes de continuar, quiero mencionar lo que está pasando aquí. Es durante el tiempo del reinado del anticristo en la tierra. Menciona aquí ese tiempo de 1260 días, que es la mitad de los 7 años, es 3 años y medio. Está hablando de, durante el tiempo del reinado del anticristo, Dios va a enviar dos testigos. Y muchos van a estar en contra de ellos, pero Dios les va a proteger, aún con fuego. Pero vamos a seguir ahora leyendo qué sucede con ellos. Apocalipsis 11:6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueve en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, obviamente Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, «¡Subid acá!» Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eres el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, pedimos tu presencia entre nosotros en esos momentos. Queremos estudiar tu palabra. Guíenos, Señor, muéstranos qué significa. Enséñanos sobre ti mismo, Señor, y también de lo que esperas de nosotros. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. El poder del Señor Jesucristo es sin límite. Es algo que pudiéramos pasar muchas horas hablando del poder de Dios, el poder de Cristo. Pero yo voy a enfatizar, enfocarme en este tiempo, en este capítulo, en lo que este capítulo de Apocalipsis 11 nos revela sobre el poder del Señor Jesucristo. En este capítulo vemos poder mencionado en cuatro contextos. Primero, vemos poder de los dos testigos. Como leímos en versículo 6, dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueve, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y también pueden traer plagas, y en versículo 5, fuego. Ellos tienen poder, un poder especial, un poder sobrenatural. Aunque ese poder vemos, no es un poder que viene de ellos mismos, sino es algo que Dios concede a ellos. También vemos en este capítulo el poder de Satanás, el poder del anticristo que él recibe de Satanás. Cuando él viene en versículo 7 y los matará, vemos en versículo 5 que ningún hombre puede hacer daño a esos hombres, pero cuando el anticristo viene contra ellos, él tiene un poder especial y va a matar, con el permiso de Dios, a esos dos. Pero número 3, vemos otro poder justo después, cuando son resucitados. El enemigo pudo matarlos, pero no pudo mantenerlos así, porque Dios viene con su poder para resucitar esos dos testigos y llevarlos al cielo. Y número 4, al final del capítulo, vemos el poder de Dios para juzgar el mundo, en juicio que viene sobre los moradores de la tierra. El poder se ve en muchos diferentes contextos en la Biblia. Pudiéramos decir que los más impresionantes o los más maravillosos contextos del poder de Dios se ve primero en la creación. La creación del mundo de la nada es algo que no se compara. El hombre puede hacer muchas cosas con el material que tiene, pero no puede hacer algo si no tiene nada para comenzar. Pero también vemos en la Biblia el poder de Dios para destruir. Igual como Dios puede hacer el mundo, un día va a destruir todo el mundo. Dios puede dar vida y puede quitar la vida. Pero otro poder que es de igual importancia es el poder de Dios para resurrección y renovación. Dios puede hacer, puede destruir y puede rehacer lo que Él ha destruido. Y yo creo que esos tres son lo más impresionante o lo más importante, aunque vemos en la Biblia. Porque Dios hizo el hombre. El hombre ha escogido el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. La destrucción tiene que ser el resultado del pecado. El pecado tiene que ser destruido. Pero Dios, en su misericordia, Dios siempre tiene una respuesta, una esperanza Y aunque el pecado merece la muerte, Dios tiene la respuesta en la resurrección, que Él puede traer vida una vez más. En este capítulo no se trata con el concepto de creación, pero vemos aquí resurrección y también juicio. Y queremos ver eso a través del Nuevo Testamento para entender un poco mejor lo que Dios está haciendo en capítulo 11 de Apocalipsis. Pero primero quiero ver en el Nuevo Testamento esta, la palabra que Dios usa para poder, para entender qué significa. En el griego, en el idioma del Nuevo Testamento, hay tres palabras principales que se traducen poder. Y vamos a ver algunos ejemplos de cada uno. Por el tiempo voy a ir rápido a través de mencionar algunos versículos. La mayoría los conocemos, creo que lo van a reconocer, pero para dar unos ejemplos. Y la primera palabra que vamos a ver en el Nuevo Testamento es la palabra que se llama dunamis. En el griego, dunamis es una palabra para capacidad. Y casi todas las veces que vemos poder en el Nuevo Testamento es esta palabra. Y de hecho, si encontramos un versículo que no es dunamis, lo voy a mencionar en particular. Pero dunamis sencillamente significa capacidad. Y se usa en muchos contextos. Les leo nada más algunos del libro de Mateo. Todos conocemos ese versículo. No nos metes en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo 6, 13. El poder, todo poder pertenece a Dios. Él tiene la capacidad para hacer cualquier cosa. Otro contexto diferente, Mateo 25, leemos esto. Y a uno dio 5 talentos, y otro 2, y otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. En la parábola de los talentos, dice que se dio a cada uno según su capacidad, según su poder, la palabra dunamis. Eso nos muestra que la palabra dunamis significa cualquier capacidad, habilidad para hacer algo. Es una palabra muy general. Y nosotros, como seres humanos, tenemos algún poder. Cuando Cristo preguntó de Juan y Jacobo si pudieron tomar la copa que él iba a tomar, ellos dijeron, podemos, la palabra dunamis. Tenemos la capacidad. En muchas cosas tenemos una capacidad física. Yo puedo trabajar, usar mis manos, hacer una obra. Este poder finalmente viene de Dios, porque mi cuerpo que tengo es un don de Dios. Mi salud viene de Dios. Cada cosa física que yo puedo hacer viene de Dios, porque Él me da mi fuerza física. En el sentido espiritual, nosotros como seres humanos no tenemos poder. No tenemos poder espiritual. Yo no puedo actuar directamente sobre el alma de otra persona. Solamente puedo actuar a través de mi cuerpo físico. Si yo digo palabras de ánimo o palabras malas, puedo afectar el espíritu de alguien más. Pero solamente usando mi cuerpo físico, mi voz física, puedo entonces tocar el alma de otra persona. Pero Dios y aún los ángeles y los demonios, que eran ángeles, tienen poder espiritual. Son seres solamente espirituales. Y entonces vemos, esto es otro contexto en lo cual Dios puede obrar sobre nosotros. Y nosotros, si vamos a tener un poder espiritual, tiene que venir de Dios. Y eso es lo que vimos en Apocalipsis 11. Los dos testigos tenían un poder, pero fue un poder que venía de Dios. Es su poder para cambiar agua en sangre o hacer plagas. No venía de ellos. Esto vino de Dios. Para ver un ejemplo de esto, vamos a ir al libro de Hechos, hermanos. En el libro de Hechos, cada vez que vemos el poder de los hombres, un poder especial, es algo que viene de Dios, viene a través del Espíritu Santo. También vemos en el libro de Hechos, si vamos a través del libro, que los apóstoles constantemente están hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Y vamos a ver esa conexión un poco más tarde de la resurrección y el poder de Dios. Comenzando en Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo dijo que iban a tener poder para su ministerio, hace muy claro que este poder no viene de ellos, es el poder de Dios. Hechos 1 y versículo 8, el Señor Jesucristo dice a sus apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El poder para los apóstoles para hacer su ministerio no era de ellos, era un poder que venía de Dios. En Hechos capítulo 3, en versículo 12, después de haber sanado el cojo, cuando todos estaban impresionados, Pedro responde diciendo eso, Hechos 3, 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Está diciendo, no es por nuestro poder que este hombre puede caminar, es por el poder de Dios, el poder del Señor Jesucristo que Dios ha resucitado de los muertos, versículo 15. El poder no viene de nosotros, sino del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, recordamos que el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2, pero en Hechos capítulo 4, en versículo 31, vemos que después de orar a Dios, otra vez son llenados del Espíritu Santo, Hechos 4, 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y miren en versículo 33, el resultado del Espíritu Santo, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Una vez más, el poder viene a través del Espíritu Santo y lo vemos en el contexto de la resurrección. Un pasaje más vemos en Hechos 6, 8, hablando de Esteban, que fue varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 6, 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El poder, dunamis, es la capacidad para actuar. En el mundo espiritual, esa capacidad siempre viene de Dios. Es la capacidad para obrar, para hacer milagros y aún para todo lo que Dios quiere hacer en nosotros espiritualmente. Pero es importante, hermanos, entender también que nuestro enemigo tiene poder. Cuando Dios hizo a Satanás como un ángel muy poderoso, Dios le dio poder espiritual. Y cuando él se rebeló en contra de Dios y se cayó del cielo, él todavía tenía ese poder y tiene ese poder espiritual. Y vemos diferentes pasajes que mencionan esto. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2, por favor. En este pasaje es una profecía del anticristo. Y hace muy claro aquí y también en Apocalipsis que el poder del anticristo no viene de él mismo, sino de Satanás. Igual como nosotros recibimos nuestro poder espiritual a través de un espíritu que mora en nosotros, el anticristo recibirá su poder a través de Satanás que va a habitar en él. Segundo de Tesalonicenses 2 habla del hombre del pecado, que Juan va a llamar anticristo, y en Apocalipsis vemos que se llama la bestia. Segundo de Tesalonicenses 2, 9 dice, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Tendrá el anticristo gran poder, y eso es una obra de Satanás, algo que viene de él. Aún hoy día hay demonios, el mismo diablo está obrando, y a veces alguien lo ve y piensa que es el gran poder de Dios, como pensaron con Simón el mago en el tiempo de Pablo. Dijeron, es el poder de Dios, pero fue el poder del enemigo, del diablo. En Apocalipsis 13, cuando se introduce la bestia o el anticristo, menciona su poder en versículo 2 y menciona de dónde viene su poder. Apocalipsis 13, 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, que vemos en capítulo 12, es el diablo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Grande autoridad. Este versículo entonces muestra el poder diabólico del anticristo. Y también nos introduce a otra palabra que quiero estudiar ahorita, que es la palabra griega exousia. En ese versículo, cuando dice el dragón le dio su poder, ese poder es dunamis, su capacidad para hacer obras. Pero también el diablo le dio grande autoridad. Esta palabra autoridad, exousía en el griego, a veces se traduce poder, porque es el poder de un gobernador, el poder de alguien con poder político. Y normalmente en nuestra Biblia se traduce potestad, porque tiene que ver no solamente con autoridad, sino también la capacidad para hacer algo. A veces uno tiene autoridad, pero nadie escucha lo que dice. Entonces no realmente tienen poder. Pero vamos a ver tres versículos en Mateo que usan esta palabra exousía, porque esta palabra va a salir otra vez en Apocalipsis y queremos entenderla bien. En Mateo capítulo 9 comenzamos, y otra vez, la mayoría de esos pasajes son pasajes que hemos escuchado muchas veces. Y eso es un ejemplo importante. En Mateo 9, 6, el contexto de la autoridad y el poder del Hijo de Dios. Cuando trajeron el paralítico a Jesús, y Jesús dijo, tus pecados son perdonados, los judíos lo cuestionaron, diciendo, ¿quién puede decir esto? Y Jesús dice en versículo 5 de Mateo 9, porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Para perdonar pecados, uno tiene que tener autoridad. No cualquier persona lo puede hacer. Si alguien hace algo en contra de la ley, yo no puedo decir, no se preocupe, yo lo perdono. Él tiene que ir delante de las autoridades. El juez puede juzgar la situación y a veces dice, lo voy a perdonar esta vez, porque él tiene la autoridad para hacerlo. Y cuestionaron si Cristo tuviera la autoridad para decir tus pecados son perdonados, porque obviamente solamente Dios puede perdonar pecados, porque nuestros pecados están en contra de Dios. Pero Cristo quería mostrar que tenía esa autoridad y para hacerlo mostró su poder para sanar un hombre de su enfermedad. Y este milagro de sanar el paralítico fue para dar un señal que sí Cristo tenía esta potestad, esta exousía para perdonar pecados. Y eso es importante, hermanos, que entendemos el poder de Cristo sobre el mundo físico y sobre el mundo espiritual. Cristo hizo el mundo físico. Cristo mostró su poder sobre el mundo físico andando sobre agua, cambiando agua en vino. Pero todo eso fue un señal para convencernos que Él tiene poder sobre el mundo espiritual. Hoy día, el hombre puede hacer muchas cosas. Y eso es algo que enfatizo cuando voy a testificar a los demás. El hombre puede, hasta con su tecnología, hacer fuego caer del cielo con las bombas que tenemos hoy día. Un cirujano hoy día puede cambiar un corazón y poner otro corazón en el pecho de un hombre, físicamente. Pero ningún cirujano puede sacar amargura de mi corazón, o cambiar mi espíritu, o transformar mi alma. Hay muchas religiones que tienen una lista de reglas que cambian mi vida exterior y se ve mejor. Pero solamente Cristo tiene poder para transformarnos espiritualmente, para perdonar nuestros pecados. Pasamos a Mateo capítulo 7, hermanos, para otro ejemplo de esta palabra exousía. Y aquí vemos que se traduce autoridad. Mateo 7, 29, cuando Jesús estaba enseñando, versículo 28, la gente se admiraba de su doctrina. 7, 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como las escribas. Cristo tenía autoridad en su doctrina porque la ley de Dios, la doctrina de Dios viene de Él. Él tiene autoridad sobre lo que Él estaba enseñando. Nosotros tenemos que someternos a su autoridad, a su potestad, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bien conocemos Mateo 28, antes de dar la gran comisión a nosotros, diciendo que debemos ir a todo el mundo para compartir el Evangelio. Cristo dice en versículo 18 de Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cristo tiene potestad, autoridad y poder sobre este mundo, por lo cual primero nosotros debemos obedecerle. Cuando Él dice, ir y hacer discípulos, tenemos que hacerlo, porque Él tiene todo poder y autoridad. Y también todo este mundo de lo cual debemos evangelizar es de Él, pertenece a Él. Él tiene potestad sobre este mundo y es nuestra responsabilidad hacer en este mundo lo que es su voluntad. Y ese es el concepto de la potestad del Señor Jesucristo. Quiero ahora pasar a ver ese contexto del poder de Jesucristo en relación con la resurrección. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 10. Vamos a Juan 10. Y aquí vamos a ver esas dos palabras. Esa palabra exusía que hemos visto en el contexto de la resurrección. Y aquí el Señor Jesucristo está hablando de su muerte, que va a morir por nosotros, pero también va a resucitar después, porque Él tiene poder sobre vida y sobre la muerte. En Juan 10 y versículo 18, Cristo dice esto, hablando de su vida. Lo voy a leer, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La palabra poder aquí es exusía. Cristo tiene potestad. Tiene no solamente la capacidad para tomar su vida una vez después de su muerte, sino también la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. En capítulo 11 va a decir, yo soy la resurrección y la vida. La vida viene de Cristo y Él conquistó la muerte a través de su muerte en la cruz. Entonces, Él tiene poder y autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Pasemos a Romanos capítulo 1, que también habla del poder de Dios y la resurrección del Señor Jesucristo. Y aquí, ese nos confirma lo que los apóstoles dijeron muchas veces a través de Hechos, de que la resurrección del Señor Jesucristo fue un señal que mostraba que Jesús es el Hijo de Dios y que su sacrificio en la cruz fue aceptado por Dios el Padre. Romanos 1:4 dice que el Señor Jesucristo, versículo 3:4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este milagro poderoso de la resurrección del Señor Jesucristo muestra que Él es el Hijo de Dios. Y el poder de Dios se manifestó en la resurrección. También lo vemos en 1 Corintios 6, otra vez hablando de la resurrección del Señor Jesucristo y el poder de Dios. 1 Corintios 6 y versículo 14. Dice, y Dios, que levantó el Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El mismo poder que resucitó el Señor Jesucristo es el poder de Dios que va a resucitar a nosotros mismos en el día final, cuando Cristo regresa a la tierra. Si nosotros morimos antes del rapto, cuando Cristo viene, Dios nos va a resucitar por su poder. Y en 2 Corintios 13, es donde vemos la frase, el poder de su resurrección. 2 Corintios 13 y versículo 4. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y este pasaje aquí nos muestra el poder del Señor Jesucristo otra vez en la resurrección para nosotros mismos. Aunque fue crucificado en debilidad, y eso es importante. La primera venida del Señor Jesucristo, vamos a ver un gran contraste con su segunda venida, porque tenía diferentes propósitos. En su primera venida vino para salvar, para dar vida. Y después vamos a ver que viene para juzgar. Entonces en la cruz se ve muy débil y dicen, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? Él tenía el poder para destruir a todos ellos y salvar su propia vida, pero no fue su propósito. Se presentó en debilidad. Pero como dice aquí, aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Y, perdón, es Filipenses 3 donde vemos esta frase de poder de su resurrección. Vamos ahí a Filipenses capítulo 3. Y otra vez, eso tiene que ver con nosotros. El Señor Jesucristo es las primicias de la resurrección. Dice 1 Corintios 15, fue primero resucitado para nunca más morir. Y Cristo fue resucitado, está en el cielo intercediendo por nosotros, y un día va a resucitar a nosotros también. Filipenses 3 y versículo 10 dice esto, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Nosotros tenemos que participar en la muerte del Señor Jesucristo. Sufrimientos aquí en la tierra y debemos morir al pecado para tener, como dice Romanos 6, una nueva vida. Dios tiene que tratar con el pecado. La paga del pecado es la muerte. Dios tiene que juzgar el pecado y nada cambia esto. Como mencionamos al inicio, Dios hizo el mundo, el hombre pecó y trajo pecado. El pecado se tiene que destruir. Pero la esperanza de Dios no es que Dios va a cambiar su naturaleza y va a ir en contra de su santidad para decir, no, el pecado está bien. No, Dios tiene que destruir el pecado. Pero la esperanza no es como hacer de un lado la ley, sino es la resurrección después. Dios va a traer nueva vida. Porque Cristo tomó el juicio a favor de nosotros, nosotros podemos tener nueva vida. Y vamos a llegar a este punto. Pero el énfasis aquí es que nosotros participamos en la resurrección, en el poder de Dios. Y ahora un pasaje más en Efesios, un pasaje un poco más largo, vamos a leer en Efesios 1, versículo 19 a 23. Y aquí vemos las tres palabras para poder que se usa en el Nuevo Testamento. En este pasaje los tres se traducen a poder, pero realmente son tres diferentes palabras en el griego. Y el contexto aquí es, otra vez, la resurrección. Efesios 1, versículo 19 a 23. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder, dunamis, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder, kratos, de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder, autoridad aquí es exusía, y poder aquí es dunamis, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí Pablo usa palabras muy amplias, palabras muy impresionantes para intentar comunicar en idioma humano el poder de Jesucristo. Y lo menciona de diferentes maneras, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Es algo que es ilimitado, ese gran poder que operó en nosotros, del poder de su fuerza. Vamos a ver ahorita la palabra kratos, que significa imperio. Y este poder, este potestad de su fuerza, operó en Cristo. Dios operó a través de Cristo para resucitarle de los muertos. Y ahora poner a Cristo en su trono en los cielos. Y ahí en su trono está sobre todo principado y autoridad, exusía, y poder y señorío. Señorío viene de la misma palabra de Señor. Y eso nos muestra la capacidad para actuar, pero también la autoridad de Jesús sobre cada aspecto del mundo, cada aspecto de la creación. Y entonces, esa es la posición que Cristo ha recibido después de su resurrección. Y eso es lo que Él está ejercitando, su autoridad y su poder sobre el mundo hoy día. Y al final, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver que se manifieste más abiertamente el poder de Cristo. Quiero mencionar brevemente algunos pasajes y les voy a leer que usan la palabra kratos, que es otra palabra griega para poder, que se traduce poder aquí en Efesios 1, pero normalmente se traduce imperio, porque tiene que ver con poder como un gobernador, como alguien que está reinando, el poder para controlar a todas las naciones y controlar todos los pueblos. Lo vemos en 1 de Timoteo 6, 16, que dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hebreos 2, 14 dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Cristo también, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo tiene poder, como vimos, y él tenía imperio sobre la muerte, pero Cristo ha ganado la batalla con el diablo y él no tiene control sobre la muerte. Cristo tiene control sobre la vida y la muerte. Primero de Pedro 5:11, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Judas 1:25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, kratos, y potencia, exousía, ahora y por todos los siglos. Amén. Pertenece a Él. Y en Lucas 1:51 es la palabra que vemos en la alabanza de María, cuando ella dice: hizo proezas con su brazo. Proezas es esta palabra, kratos. El gran poder de Él para hacer lo que Él quiera. Esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Vamos ahora a ir al libro de Apocalipsis, ahora para ir llegando a capítulo 11. Al inicio de Apocalipsis, en capítulo 1, vemos otro ejemplo de esta palabra imperio, kratos en griego, en versículo 6. Una vez más, en una lista de adjetivos para Dios, Apocalipsis 1, 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra poder se encuentra muchas veces a través de Apocalipsis, y un tema muy importante es cómo Dios va a tomar control sobre todo. Los tiempos de los gentiles están llegando a su fin, el tiempo del hombre está llegando a su fin. Dios ha dejado al hombre a gobernar sobre la tierra. Y ahora Dios va a decir: ok, ya eso es suficiente, yo voy a venir y yo voy a terminar la historia del mundo de la manera correcta. Y una gran parte de lo que Dios tiene que hacer es juzgar el pecado del hombre que está en el mundo. Vamos a ver esta palabra poder a través de Apocalipsis, llegando hasta el capítulo 11. En capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 11, aquí están hablando en el cielo, los 24 ancianos están adorando a Dios, como dice en versículo 8, Dios Todopoderoso. En versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El poder es de Dios como el creador del mundo, de todo lo que existe. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 12, y decía en gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Aquí vemos aquí, de digno de tomar el poder, esa es la palabra kratos. No es que él va a tomar la capacidad, la capacidad está en él, pero él va a tomar el imperio sobre el mundo, porque él es digno, porque él dio su vida por nosotros, él ganó la batalla con el enemigo. Y Él es digno de tomar imperio y poder sobre este mundo. Poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todos van a reconocer al final que Él es digno de tener todo poder sobre el mundo, sobre toda la creación. Eso lo vemos en capítulo 7. Lo vimos hace poco en el mensaje de nuestro hermano. Versículo 12 de capítulo 7 menciona la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Capítulo 9, versículo 3, un contexto interesante. Aún la palabra que se usa no es lo que tal vez esperamos. Aquí en capítulo 9 está hablando de uno de los juicios sobre la tierra, hablando de lo que están haciendo esas criaturas poderosas que van a venir para dañar a los hombres. Apocalipsis 9, 3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Aquí la palabra es exusía. Tienen la autoridad o están, podemos decir, autorizados a dañar a los hombres. Y ese es un juicio de Dios que Él mandó o mandará sobre la tierra. Entonces, ese nos lleva a Apocalipsis capítulo 11, de lo que leímos al inicio. Y queremos ver entonces la expresión del poder de Dios en este capítulo. Como mencionamos en versículo 6, vemos el poder que Dios dio a los dos testigos. Ese es un poder que Dios concedió a ellos en un tiempo para una obra en particular. Y lo impresionante para mí siempre ha sido que ellos tienen ese poder, pero finalmente el anticristo va a venir y matarlos. Porque el poder de Dios solamente es suficiente para hacer la voluntad de Dios. Y cuando es la voluntad de Dios que ellos mueren y después resuciten, Dios no les va a proteger del anticristo, el anticristo va a matarlos. Y al mundo va a parecer, sí, ganamos, sí, conquistamos a los seguidores de Cristo. Y van a estar regocijando porque los dos testigos trajeron plagas a los que desobedecieron a Dios. Pero eso es lo que pasa muchas veces en el mundo hoy día. Los malos piensan que están ganando porque Dios está dando tiempo, Dios está esperando un tiempo. Y entonces Dios va a venir y va a resucitar a esos. Y no hay nada que el diablo pueda hacer para mantener a sus testigos ya en la tierra. Dios les va a traer al cielo. Y al final de ese capítulo, en versículo 17, vemos esas palabras impresionantes hablando a Dios. Ahora, aquí dice, en versículo 15 dice el Señor y Cristo, versículo 16 dice Dios. Y a veces es difícil. ¿De quién está hablando? ¿Dios el Padre? ¿Dios el Hijo? ¿Dios el Espíritu Santo? Vamos a leer versículo 17. Dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahora aquí sí dice Señor Dios Todopoderoso y primeramente pensamos en el Padre. Es seguro que eso es un título que se aplica al Padre. Pero también esos tres nombres, Señor, Dios y Todopoderoso, son nombres que se aplican al Señor Jesucristo. Lo vemos en Apocalipsis 1, en versículo 8, cuando leemos el Todopoderoso, el Señor, sabemos que es Cristo. ¿Por qué? Porque aquí dice, yo soy el Alfa y Omega. En versículo 11 dice, yo soy el Alfa y Omega. ¿Y quién está hablando en versículo 11? Versículo 13 dice, es uno semejante al Hijo de Hombre. Entonces, el que está hablando aquí, en versículo 11, es definitivamente el Señor Jesucristo. Y en el mismo contexto dice, yo soy Alfa y Omega. Entonces, el Todopoderoso, en Apocalipsis 1:8, está refiriendo al Señor Jesucristo. Y este se enfatiza en versículo 17, cuando dice que Juan le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Obviamente el que murió no es Dios el Padre, sino Dios el Hijo. Eso es el primero, el último, el Alfa y el Omega, el Todopoderoso. Ciertamente esos términos se aplican a Dios el Padre, pero se usa en el libro de Apocalipsis para el Señor Jesucristo. Y como el pastor mencionó, lo vemos también en Apocalipsis 22, hablando de que el que viene para nosotros, que es obviamente el Señor Jesucristo, es el Alfa y el Omega. Entonces yo creo que en Apocalipsis 11 podemos ver el Señor Jesucristo. Especialmente porque a través de este libro vemos que Dios ha dado a Cristo la obra o la autoridad o la posición de juzgar el mundo. El que viene a juzgar en Apocalipsis no es Dios el Padre, sino Dios el Hijo. Y ahora quiero tomar algunos momentos para hablar del juicio de Dios, porque ese es el otro contexto que vemos en Apocalipsis 11. Ahora, es muy importante para nosotros entender el juicio de Dios. Muchas veces no tenemos una perspectiva correcta. Escuchamos cosas en el mundo de los que no conocen a Dios, que no pueden entender el juicio de Dios. Varias veces he visto cosas de ateos que dicen, miren, el Dios del Antiguo Testamento es tan malo, mató a todos esos bebés en el diluvio o con los amalecitas o otros pasajes. Y una vez leí que alguien dijo, bueno, pero si murieron esos bebés, entonces fueron directo al cielo. Y la respuesta fue, entonces el aborto es bueno porque matamos a los bebés y van directo al cielo. Pero esos no tienen nada de relación. ¿Por qué? Porque el aborto es cuando un hombre mata a una persona, es homicidio. Pero cuando Dios mata a una persona, no es homicidio. ¿Por qué? Porque las personas pertenecen a Dios. Y Él puede hacer con sus cosas lo que Él quiera. Les voy a dar una parábola sencilla para explicar eso. Un día había un alfarero que trabajaba en haciendo vasijas muy hermosas. Pero él tenía estándares muy altos y tenía que estar exactamente como él quería. Un día hizo varias vasijas y los dejó para secar en el sol. Salió algunas horas después y también salió su vecino y estaban viendo la obra. Y el vecino dijo, ¡ah, qué hermosos! Esos son muy, muy hermosas vasijas. Son perfectas. Pero el alfarero dijo, no, están mal. No, no son lo que yo demando. Y los tomó y los quebrantó y los echó en la basura. El siguiente día, el alfarero otra vez hizo algunas vasijas y los dejó en el sol para secar. Y mientras estaban ahí, salió el vecino y los vio y dijo, yo creo que son más feos de lo que vi ayer. Y los tomó y los quebrantó y los echó en la basura. Y sale el alfarero, ve lo que pasó y llama a la policía. Y llevan al vecino al corte y el juez dice, esas vasijas tenían valores de miles de dólares y tú los quebrantaste, tienes que ir a la cárcel. Pero él dice, pero el alfarero mismo los quebrantó el día anterior. Y yo pensaba que esos eran malos. Pero el juez dice, pero no son tuyos. Si él quiere quebrantar su obra y tirar su obra, es la decisión de él, porque pertenecen a él. Pero si tú agarras lo que es de alguien más, eso es robo. Entonces tú tienes que llevar el castigo. Igualmente, si nosotros vemos una persona hecha en la imagen de Dios y matamos a esa persona, estamos atacando la imagen de Dios en la persona y robando a una persona que pertenece a Dios. Pero si Dios ve a una persona y juzga que esa persona es digno de muerte o debe morir por lo que Él piensa, Él puede decidirlo. Si nosotros decimos eso no es justo, bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar el juez de toda la tierra? ¿Qué es la definición de lo que es bueno? Los ateos dicen Dios no es bueno si mató a un bebé. ¿De dónde estás sacando tu definición de bueno? La definición de bueno es lo que es de Dios. Y si Dios lo decidió, entonces es bueno por definición. Pero nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de querer poner a nosotros mismos en el lugar de Dios y juzgar a Dios y decidir, yo creo que eso es bueno y eso es malo. No, solamente Dios, porque Dios es el único autoexistente. Todo lo que existe viene de Él. Y si hay algo en su creación que Él quiere destruir o mover o cambiar, Él no puede hacer porque es de Él. Y nosotros sencillamente tenemos que aceptarlo. Pero aún en medio de esto, vemos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios y en que Dios siempre espera mucho tiempo. Cuando nosotros vamos en contra de su ley, la Biblia dice en 2 de Pedro 3 que para nosotros Dios está tardando, no ha regresado. Pero es que Dios es paciente, está dando a nosotros oportunidad para arrepentirnos antes de que venga. La Biblia dice eso a través de la Biblia, que Él es muy paciente con nosotros. No tenemos tiempo para ver todo. Salmo 103:8 dice que Dios espera. Isaías 48:9 en Jonás 4:2, Jonás reconoció que Dios es muy paciente y no iba a juzgar en Nínive si ellos estuvieran dispuestos a arrepentirse. Y lo que conocemos muy bien en 1 Timoteo 2:4, que dice que Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él está esperando, Él está dando tiempo a nosotros para arrepentirnos. Y no podemos criticar a Dios cuando nos ha dado tanto tiempo. Además, si Dios es bueno, Dios tiene que castigar. Un juez bueno no puede soltar las personas malas para que sigan en sus maldades. Entonces no es un buen juez. Muchas veces el mundo quiere poner el amor en contra del juicio, diciendo que son contrarios. Pero el amor tiene que juzgar. Si yo salgo de mi casa y veo que alguien está ahí con un palo pegando a mi hijo y digo, perdóname, ¿pudieras detenerte un poco? No quiero ofenderte, pero yo no amo a mi hijo. Si yo no actúo inmediatamente para castigar a este malo, no tengo amor por mi hijo. Es tan sencillo. Y si Dios no va a juzgar a los malos que están persiguiendo y matando a los suyos, como Cristo dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Si Dios no responde en contra de esto, no es un Dios bueno. Dios tiene que castigar. Si Dios es justo, tiene que pelear en contra de lo que es malo. Y eso lo vemos a través de la Biblia. Y finalmente, si uno recibe juicio de Dios, es su propia decisión. Nadie recibe juicio de Dios solamente porque sí. Es porque la persona ha decidido ir en el camino de la muerte en lugar de ir por el camino de la vida. Lamentaciones 3 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Es su propio pecado que ha traído las consecuencias sobre su vida. En Romanos capítulo 2 dice muy claramente que es consecuencia de la decisión del hombre. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas eso, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El que escoja vivir en la maldad está menospreciando la paciencia de Dios con él. 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si uno recibe el juicio de Dios es porque lo merece, porque lo ha escogido y lo está pidiendo de Dios. Entonces Dios sencillamente va a dar a cada uno lo que ha escogido. Pero también el juicio de Dios es bueno porque Él es misericordioso y tan misericordioso que Él tomó sobre sí mismo nuestro castigo y ofrece perdón a todo pecador. Cristo tomó la ira de Dios sobre su cuerpo en el madero, sufrió por nuestros pecados. Entonces si uno no quiere arrepentirse, no solamente está escogiendo el camino malo, sino está rechazando la obra del Señor Jesucristo a su favor. Vemos en Salmo 2 que las naciones van a recibir la ira del Hijo porque están rechazando la autoridad del Hijo sobre sí mismo. Están escogiendo menospreciar al Señor. En Salmo 2:2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Y dice en versículo 12, honrar al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Como el pastor Martínez nos dijo anoche, la ira de Dios no es que Él es molesto y sus emociones no están controladas y va destruyendo cosas. La ira de Dios es la respuesta de su justicia y santidad al pecado. Y cuando uno escoge el pecado, merece el castigo. Ellos que no quieren arrepentirse recibirán este juicio. Apocalipsis 9 nos muestra que los que van a recibir este juicio no quieren arrepentirse, aunque saben que el juicio viene de Dios. Apocalipsis 9:18. hablando de las plagas que vienen sobre el mundo, este es en el contexto de las trompetas, en Apocalipsis 9, 18. Por esas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. No sabemos en dónde va a estar la población del mundo para esos tiempos, pero estamos hablando de literalmente billones de personas. La tercera parte de los hombres murieron por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, pues sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni sus fornicación, ni de sus hurtos. En capítulo 6 están diciendo a las montañas, escóndenos de la ira del Cordero, pero no se arrepienten. No van con el Cordero para buscar una respuesta. En Juan 12, Cristo dijo, no he venido al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo. Pero en su segunda venida, Él viene para juzgar. Eso lo vemos muy claramente en 2 de Tesalonicenses. Les leo 2 de Tesalonicenses, versículos 5 a 10. Eso es lo que viene. 2 de Tesalonicenses 1, 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En los seis sellos que Cristo va a abrir, vemos los santos en el cielo preguntando, Dios, ¿cuánto tiempo vas a esperar hasta que juzgues el mundo que nos ha perseguido, que nos ha destruido? Bueno, el tiempo va a terminar. Y Cristo va a resucitar, resucitar a su pueblo. Los que estamos en la tierra, los que están en la tierra van a ser llevados con el Señor, los que han confiado en Él, y los enemigos de Dios van a ser destruidos. No tengo tiempo ahora para hablar del poder de Cristo en la resurrección, pero ya lo vimos a través del Nuevo Testamento. Cristo dice en Apocalipsis 1:18, el que vivo estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y de Hades. El Señor Jesucristo tiene poder sobre vida y muerte. Su poder se manifestará en destrucción y juicio, y también resurrección, vida y gloria eterna. La diferencia entre los dos, finalmente, es nuestra decisión. Dios quiere mostrar misericordia a todos, ya lo he dicho, pero algunos van a destruir el camino de la destrucción. En Mateo 21:44, Cristo dijo que Él era la piedra angular. Y dijo, el que cayere sobre esa piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Si nosotros caigamos sobre el Señor Jesucristo y estamos quebrantados en arrepentimiento, Cristo nos tomará a sí mismo, nos glorificará, nos perdonará, nos glorificará. Pero si lo rechazamos, esa misma piedra va a caer sobre nosotros para destruirnos. Cristo tiene poder para destruir o para dar vida. Y eso es lo que espera a todos. Y eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Les quiero leer para concluir Apocalipsis 19, lo que dice al inicio. Eso es lo que va a suceder al final. Eso es el Cordero de Dios. Eso es el Cristo viniendo con poder al mundo. Y eso es lo que debe ser nuestra esperanza. Apocalipsis 19:1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentada en el trono, y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía, ¡Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gracias a Dios, el Señor Jesucristo está reinando ahorita espiritualmente y viene a reinar sobre este mundo físicamente. Y nosotros que hemos confiado en Él, tendremos el privilegio de participar en este reino.